Miquel Iceta y Llorens es primer secretario del PSC, Partido de los Socialistas de Cataluña, y amablemente me atiende esta mañana. Señor Iceta, ¿qué tal está? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Muy bueno. A gusto con ustedes otra vez.
Pues como siempre. Miquel, es la reacción de la Fiscalía del Estado atisbando la posibilidad de que Artur Mas o alguno de sus colaboradores inmediatos haya cometido algún delito y por lo tanto sea carne de querella, ¿a usted qué opinión le merece?
Mire, yo espero que no quede nada, porque en mi experiencia política la judicialización de cualquier problema político pues no ha llevado a nada, no, a nada bueno. Yo creo que todo esto viene de lo que nosotros consideramos un error, que era la segunda impugnación presentada por el Gobierno de España. Como se recordará, primero impugnó la consulta, el Tribunal Constitucional la suspendió, el Gobierno de España celebró esa suspensión y que el presidente Mas se encaminara en otro por otro instrumento, pero luego decidió interponer también un recurso contra el proceso participativo. Nosotros creíamos que el proceso participativo podía servir para que la gente que lo quisiera expresara su opinión y era de alguna manera una válvula de escape. Pero luego el Gobierno de España decidió otra vez interponer un recurso y a partir de ahí pues ha ido desencadenando una serie de decisiones que yo espero que no lleven al terreno judicial lo que debe dirimirse en la arena política.
Ya, pero si se estudia o se considera que el señor Mas ha cometido algún tipo de infracción de la ley, la desobediencia parece palmaria, aunque también podría ser malversación, entonces me está usted dando a entender que es partidario de mirar para otro lado.
No, yo siempre soy partidario de que se cumpla la ley y de estar en el Estado de Derecho, pero lo que digo es que lo que hay planteado en estos momentos es un problema de tipo político y que entonces me parece muy mal que alguien piense que puede solucionarlo por la vía jurídica. Yo recuerdo que también había gente que pensaba que con el descubrimiento de la corrupción de Jordi Pujol y de sus hijos el problema soberanista en Cataluña se había acabado, y no. Y son cosas que efectivamente no tienen nada que ver, pero es que hay gente que igual piensa, si descabezamos al presidente de la Generalitat, los 2.300.000 personas que votaron desaparecerán. No es así. Y entonces yo por eso digo que yo prefiero siempre el terreno de la política para resolver problemas políticos. Y lamento que entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España solo se hablen a través de los tribunales, porque también lamenté que el Gobierno de Cataluña presentara una demanda ante el Supremo contra el Gobierno de España. Me pareció un despropósito.
Sí, pero me habla usted como si fueran, como si no fueran compatibles. Es decir, como si hubiera que elegir entre una y otra. ¿Acaso
no es compatible
que se haga política y que paralelamente la justicia dirima si se ha cometido alguna irregularidad?
Bueno, pero eso siempre, todos podemos haber cometido alguna irregularidad alguna vez, ¿no? Y entonces todos estamos sujetos a la ley, eso no, nadie lo pone en duda. Lo que yo sí digo es que me parece que tenemos dos gobiernos que tienen un problema entre manos y que en lugar de dialogar y encontrar una solución política, se hablan a través de los tribunales, y eso me parece fatal.
Bueno, quiero decir que bueno será que establezcan algún diálogo político, que no sé yo exactamente cuál es el diálogo que se puede hacer con alguien que te dice o independencia o nada, pero se puede, seguramente siempre hay hablar, sentarse a tomar café, supongo que no hace daño a nadie. Pero claro, entonces entiendo que usted le diría, ordenaría a la Fiscalía, si fuera presidente de gobierno o tuviera responsabilidades, como ha dicho el señor Pedro Sánchez, que paralizase esa acción, igual que pasó con lo de Banca Catalana y Pujol.
No, yo no sé si los fiscales en el tiempo de Banca Catalana recibieron esa instrucción o no. Yo creo que la Fiscalía efectivamente tiene una vinculación estrecha con el Gobierno, pero tiene también una autonomía en el ejercicio de sus funciones. O sea que yo, la verdad, no conozco el tema lo suficiente. Yo lo único que digo es que la vía, en este caso, me parece que la vía judicial no resuelve el problema, sino que al revés, puede contribuir a complicarlo. Y esa es la visión que tengo.
Bueno, pues entonces dígame cómo evita usted la vía judicial.
No, yo no sé cómo evitar la vía judicial. Yo lo que no hubiera hecho es lo que hizo el gobierno de España, que intentó suspender una cosa que luego no pudo, y entonces la sensación vista de aquí es que ahora se ejerce una cierta como venganza, ¿no? Es decir, como no consiguieron pararlo, pues ahora quieren castigarlo. Yo creo que fue la segunda impugnación un error, lo dije en su día y por lo tanto pues no es que me lo invente ahora para salir del paso. Yo creo que desactivada la consulta que pretendía el presidente Mas, consulta en la que, por cierto, los socialistas tampoco estábamos de acuerdo y no participábamos, el gobierno de España tenía que haber dejado que se produjese ese proceso participativo, porque yo creo que, entre otras cosas, su impugnación lo que hizo es que más gente quisiera participar en él, lo cual, desde el punto de vista político, pues es un doble error.
Pero me da la sensación, hablando con usted, que no hay como ser responsable político catalán para tener una especie de patente de corso para que la ley nunca les afecte.
No me diga eso, don Carlos, nadie está por encima de la ley. Nadie.
Pues parece que Artur Mas sí, según su criterio.
No, porque primero, yo no, todavía no sé, aquí no sabemos la fiscalía qué va a hacer. Sabemos que parece que va a abrir diligencias. Yo no sé, me enteré por unas declaraciones de dirigentes del PP, cosa que también me extrañó un poco en un Estado de Derecho, porque yo pensaba que la Fiscalía pues hablaba con voz propia, ¿no? Pero, en fin, la primera noticia la dieron a responsables del PP, lo cual tampoco contribuye a una imagen de independencia de la justicia, debo decirle. Y, por lo tanto, yo nunca le voy a defender una patente de corso. Lo único que voy a hacer es una apreciación política que me parece más que razonable, que es que en un problema así, la vía de la política es mucho más ajustada que la de pretender dirimir un conflicto a través de los tribunales.
Claro, porque usted da por hecho que no es independiente esta acción de la Fiscalía que se le ha ordenado al Gobierno.
No lo sé. Yo lo que sé es que la primera noticia...
Pues si no lo sabe, ¿por qué lo dice? Es que no entiendo.
No, porque le digo lo que sé, que la primera noticia la tuvimos a través de declaraciones de responsables del PP. No le digo otra cosa. Uh-huh. Pero eso sí que lo sé, porque fue así.
Si el caso, la acción judicial sigue adelante para dirimir si se ha desobedecido la ley, porque el hecho de ser presidente de la Generalidad de Cataluña no te exime de cumplirla, no quiere decir que luego políticamente no se hable. Y ahora vamos a lo políticamente interesante. ¿Qué es lo que hay que hablar con el señor Mas y con el Frente Independentista que forma junto con sus compañeros de viaje?
Bueno, yo creo que hay que hablar de todo, sabiendo que hay unos límites muy, muy claros. Y es que tenemos en España una Constitución y que, por lo tanto, si cualquier planteamiento desborda la Constitución, entonces lo que hay que hablar es de reformarla a través de los cauces que la propia Constitución establece. Por lo tanto, yo lo que creo es que estos gobiernos de Cataluña y España no es que tengan que hablar ahora, es que lo tenían que haber hecho ya hace mucho tiempo. Que en Cataluña hay un sentimiento de una parte de la población que ahora empezamos a saber un poco cuántos son, que esto también es una ventaja, no está a gusto en su relación con el resto de España, que incluso hay una parte que también no es despreciable, que le gustaría ver rota esa relación, y entonces lo que se trata es de si somos capaces entre todos de encontrar un camino en el cual una gran mayoría de catalanes y españoles se sientan a gusto. Nosotros creemos que eso coincide también con un sentimiento que no solo es catalán, sino en muchas partes de España, de mal funcionamiento de nuestras instituciones, de la necesidad de reformarlas y de perfeccionarlas, y nosotros creemos que esos dos vectores, esos dos sentimientos, esas dos constataciones pueden encontrar un cauce adecuado de solución a través de una reforma constitucional, que además puede tener para nosotros una virtud evidente, y es que la pueden votar los ciudadanos, que en definitiva será la manera de saber si hemos acertado en la solución del problema.
Es decir, una reforma constitucional que finalmente suponga un refrendo nacional de todo ello, porque...
Claro, evidente, una reforma de la Constitución la han de votar todos los españoles, no solo una parte.
Exacto. Le quería saludar a Pilar Gómez.
Hola, buenos días. Yo le quería preguntar si ustedes, que el señor Pedro Sánchez y usted mismo dijo que había que cumplir la primera resolución del Constitucional, o porque usted dice que la segunda no le parece que se hubiera tenido que recurrir. Esa resolución es muy clara, es decir, esa resolución deja clarísimo que no se pueden utilizar medios públicos para organizar nada. Vamos a llamarlo este pseudoconsulta, lo que le queramos llamar. Si se han utilizado los medios públicos, ¿usted no cree realmente que el señor Artur Mas ha utilizado o ha cometido un comportamiento que no le voy a decir ilegal por seguir su tesis, que no está de acuerdo con lo que ha marcado el TC en el momento en que hay colegios abiertos. Y además me llama la atención que usted dude si Artur Mas ha cometido o no un delito cuando él mismo sale él y dice: oiga, mire, yo soy el organizador de todo esto, Fiscalía, aquí estoy.
Vamos a ver, déjeme que le precise una cosa. Yo estoy de acuerdo siempre en cumplir lo que diga el Tribunal Constitucional en cualquier circunstancia. Yo lo que he dicho es que me pareció mal que el Gobierno de España lo recurriera. No que una vez el Tribunal Constitucional... Oiga, yo he aceptado hasta la sentencia sobre el Estatuto, que está en parte...
Claro, pero lo que pasó el viernes va en contra de la primera resolución del Constitucional.
No, lo que pasó el domingo. Lo que pasa es que, fíjese usted, en el momento en que el Tribunal Constitucional hace su segunda resolución sobre el proceso participativo, entonces ya todo lo que había hecho el Gobierno lo había hecho ya. Y, por lo tanto, estamos hablando estrictamente del desarrollo de una jornada el domingo, día 9, protagonizada por voluntarios y por la gente que libremente decidió acercarse para participar en ese proceso.
Pero Joana Ortega no es una voluntaria y estuvo leyendo los resultados. Los membretes están en los papeles de la Generalitat de Cataluña. El señor Artur Mas salió. No son voluntarios, señor Iceta, no son voluntarios.
No, pero es que salieron explicando unos resultados que se habían producido. Yo, si usted me dice... ¿Ahí
han participado o no?
O claro, que han participado, pues como todos los ciudadanos que quisieron.
Hombre, pero ellos no son ciudadanos cualquiera.
Ya, no, pero tienen los mismos derechos y deberes, ¿no?
No, yo los mismos deberes no, que un ciudadano cualquiera, no tienen más deberes.
Bueno, sí, pero ¿qué le impide decir el resultado de un proceso de participación?
Hombre,
que se ha
en la sede de la Generalitat y con medios públicos, digo yo que ya, se lo impedía el Constitucional, no yo, el Constitucional, que lo dijo clarísimo.
Yo creo que el Gobierno, desde el momento en que se produjo la segunda resolución del Constitucional, dejó las cosas en manos de quienes las llevaban, porque de hecho era así, se había montado un proceso sobre voluntarios. Ahora bien, ni usted ni yo somos fiscales ni jueces, y por lo tanto, si la Fiscalía hable de diligencias, pues ya nos explicará la conclusión. Yo creo que también muchas veces saltamos a las conclusiones sin pasar por las premisas ni por los actos de prueba, y por lo tanto, yo en eso sería muy prudente. Pero yo sería muy prudente, porque hemos visto muchas cosas, muchas veces, que parecían grandes delitos y que luego resulta que no quedaron en nada por las razones que fueran, porque no se pudieron probar o porque realmente no había base suficiente para considerarlo así. Yo, si usted me pregunta mi opinión, yo creo que el proceso participativo este era legítimo. Yo no participé en él porque no creía que tuviera las garantías democráticas, porque la pregunta no me gustaba, porque creía que solo tenía el sentido de movilizar a los independentistas, y esa es mi opinión personal, y por eso no participé en él. Ahora, si usted me dice, ¿eso fue un delito? No, yo creo que eso fue una manera de que los que quisieran pudieran expresar su opinión después de que efectivamente el Tribunal Constitucional hubiera suspendido la consulta, que nosotros siempre dijimos que no encajaba en nuestro marco legal, no ya en el marco legal español, sino ni siquiera en el catalán.
No, pero en cualquier caso no cometen delito los que han ido a votar.
Solo faltaría.
Exacto, no han ido, esos no han cometido delito, esos le han convocado y han ido a expresar su opinión, es una recogida de firmas, llámelo usted como usted quiera. Efectivamente, yo con usted estoy en que hay que tener una elemental prudencia, porque posiblemente cuando se estudie en la Fiscalía esos papeles, a lo mejor deciden que sí puede haber indicios de delito, pero es decir, cuando esto sea observado por algún tribunal, lo descarten. Y con lo cual, los que se hayan pasado de frenada tengan que reparar. Ahora, yo, Miquel, desde todo el cariño que usted sabe que le tengo y la admiración personal por su trabajo de siempre, hoy a veces me preguntaba, ¿estoy hablando con alguien del PSC o de Convergència y Unió?
No, pues mire, no, está hablando con alguien del PSC que estuvo en contra ya de la consulta, que no participó el domingo, y por lo tanto, desde ese punto de vista, pocas dudas. Yo creo que nadie de Convergencia se quedó ese día en su casa y por lo tanto está hablando con una persona muy distinta. Pero es verdad que quizá, y eso puede explicar alguna cosa, está hablando con una persona enormemente preocupada por el problema que estamos viviendo, una persona en el fondo muy enfadada y decepcionada con el papel de los gobiernos de Cataluña y España en este proceso, con una persona a la que quizá tiene miedo de que las cosas, en vez de encauzarse por la línea del diálogo, lleven a un enconamiento del cual después nadie sepa salir. Y eso quizá explica pues la percepción que yo tengo de las cosas, lo cual ni da ni quita razones, pero le puedo explicar el sentimiento y las opiniones que tengo en estos momentos.
Hola, Miquel, también le digo una cosa. Si alguien, supongo que ustedes lo habrán hecho, ve con detenimiento toda la movilización del domingo, verán ustedes que entre esos 5 millones de catalanes largos que no se movilizaron, está su caladero de votos. Buena parte de su caladero de votos, posiblemente también en alguno de los que fueron a votar. Y que usted tiene un trabajo hercúleo, que es conseguir que esos votos sean para usted. Y,
bueno, también, pero no crea, en estos momentos, la verdad es que los votos casi es lo que me preocupa menos, lo cual yo ya sé que es difícil de creer en una persona que se dedica a la política y que lidera un partido, pero se lo digo de verdad. Yo en todo esto, lo que digo y lo que hago, no creo que esté guiado por el sentimiento o la necesidad de ganar votos, sino sobre todo por la obsesión en encontrar una solución. Y es verdad que a veces la vida te enfrenta a problemas que no tienen solución y por lo tanto pues finalmente tienes que resignarte a lo inevitable, ¿no? Pero a mí yo que la sociedad catalana se divida irreversiblemente o que alguien pueda plantear con posibilidades la posibilidad de ruptura entre Cataluña y el resto de España, pues a mí la verdad me duele, me preocupa, creo que sería dos gravísimos errores que además pueden ser simultáneos y por lo tanto haré cuanto esté en mi mano para hacer las cosas bien. Ahora, y le vuelvo a decir, eso no justificaría en ningún caso saltarse la ley o situarse fuera del Estado de Derecho, que han sido precisamente algunas de las discrepancias que hemos tenido con el presidente de la Generalitat en todo este proceso y que nos llevaron, por ejemplo, a no participar ni en la consulta que estaba prevista ni en el proceso participativo que la sustituyó.
Don Miquel Iceta, me alegro mucho de saludarle. Le mando un abrazo, como siempre.
Muy bien, un abrazo, don Carlos. Hasta pronto.
Son 13 minutos. Un segundo por...